Cristina López Lichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Muy buenos días. Muy buenos días en nombre de todos los que hacemos fin de semana de la cadena COPE. Te saluda Cristina López Lichtin y muchas felicidades. Para muchos de vosotros, sobre todo los más jóvenes, la Constitución es solo una palabra. Y de tan traída y llevada, de tanto melón de la Constitución que hay que abrir o que no, la ley fundamental es un papel que, como tantos, puede ser mojado. Y tal vez, con esta actitud, estamos corriendo un riesgo. Porque puede que los más jóvenes, los que vienen detrás, olviden por qué este papel, esta lista de normas, fue tan, tan difícil de construir. Qué fácil es discrepar y disentir. Qué sencillo poner pegas o intentar imponer las propias ideas. Y qué difícil ceder, aceptar las del otro, pactar. Imaginemos un comunista de los años 70. Un tipo que ha hecho la guerra civil y la ha perdido y se ha pasado muchos años en la semiclandestinidad, como le ocurrió a mi tío abuelo Eladio, o en el exilio, como le pasó a Carrillo. Un tipo que de repente a la muerte del dictador regresa a España y se ve con protagonismo político. ¿Qué sentimiento puede tener hacia la bandera española que Franco había acaparado para el régimen? Pues escuchemos lo que dijo Carrillo.
Hemos decidido colocar hoy aquí en la sala de reuniones del Comité Central, al lado de la bandera de nuestro partido, que sigue y seguirá siendo roja, la bandera con los colores oficiales del Estado.
Y pensemos en el rey, en don Juan Carlos, un tipo cojoven. Un tipo cojoven al que Franco ha dejado al mando. ¿Acaso no podía ese chico albergar la tentación de quedarse con el poder? Y Juan Carlos, sin embargo, lo cede a Suárez y al Parlamento y jura una ley democrática, la Constitución. Lo hace, ojo, voluntariamente.
Sí quiero decirles que entre todos hemos construido los cimientos de una estructura sólida para la convivencia en libertad, justicia y paz. La corona desea y cree interpretar las aspiraciones de las Cortes, una Constitución que dé cabida a todas las peculiaridades de nuestro pueblo y que garantice sus derechos históricos y actuales.
Y la Iglesia. Millones de españoles se sentían católicos por tradición. En la guerra y antes de la guerra habían sido asesinados 4.000 curas y monjas y miles de fieles que pagaron el solo hecho de ir a misa o ser de un sindicato católico. ¿Estas familias no podían temer que los comunistas volviesen a por ellos otra vez? Y sin embargo, el cardenal Tarancón tendió la mano en nombre de toda la Iglesia a los que pensaban distinto.
Pido que seáis el rey de todos los españoles, de todos los que se sienten hijos de la madre patria, de todos cuantos desean convivir sin privilegios ni distinciones en el mutuo respeto y amor. Amor que, como nos enseñó el concilio, debe extenderse a quienes piensan de manera distinta a la nuestra, pues nos urge la obligación de hacernos prójimos de todo hombre.
Con este panorama, con el Partido Comunista, con el rey y con la Iglesia tendiendo la mano, el ejército español, que había hecho la guerra civil, pudo también relajarse lo suficiente. Escuchamos al teniente general Gutiérrez Mellado.
Yo a la transición creo que hubo tres entes que fueron decisivos. Su Majestad el Rey, Adolfo Suárez y el pueblo español.
Nada de esto que hoy celebramos puede darse por supuesto. A la muerte de Franco, España pudo ser un polvorín. Los comunistas querían una república laica. La Iglesia temía al comunismo y el ejército no digamos. La monarquía no era democrática. Lo normal, o al menos lo que suele ocurrir, es que cada uno tire por su lado. Y sin embargo, sorprendentemente en la historia de España, en vez de restar, todos se pusieron a sumar. Porque nadie quería de nuevo la guerra. Escuchamos a Suárez.
¿Qué les explicaría yo a mi hijo, a mis hijos? En primer lugar, les explicaría que el mejor sistema de todos los posibles, con todas las imperfecciones que existen, es un sistema democrático. Que las experiencias históricas tienen que servir para algo. Que la confrontación entre ciudadanos de cualquier país del mundo es una barbaridad. Que las guerras que han asolado Europa durante muchísimos años es un auténtico disparate. Y que el mayor de los disparates es el enfrentamiento entre españoles.
No debemos hoy dar nada de esto, por supuesto. Por el contrario, deberíamos recordar a nuestros hijos lo que pasó. Que los comunistas españoles apostaron por la monarquía. Que la Iglesia aceptó al Partido Comunista. Que el ejército aceptó la democracia. Que la monarquía se apeó del autoritarismo y se hizo parlamentaria. Todo el mundo cedió. Todos dieron un paso atrás. Todos aceptaron que para convivir nadie puede imponer lo suyo. En la persona del príncipe de Asturias, que juró la Constitución en 1986, don Felipe, se fijó la continuidad de aquel sorprendente pacto de todos.
Señor, las Cortes Generales están reunidas para recibir de vuestra Alteza, como príncipe heredero de la corona de España, el juramento que viene a prestar con arreglo a la Constitución.
Juro desempeñar fielmente mis funciones, guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes, respetar los derechos de los ciudadanos y de las comunidades autónomas y fidelidad al rey.
Señor, las Cortes Generales acaban de recibir el juramento que vuestra Alteza ha prestado en cumplimiento de la Constitución como heredero de la corona. Señorías, ¡viva la Constitución!
¡Viva!
¡Viva el rey!
¡Viva!
¡Viva España!
¡Viva!
Hoy escuchamos a algunos decir que nuestra democracia es falsa, que no vale. A otros argumentar que la Constitución está pasada. Incluso hay quien quiere derribar la monarquía. Debemos tener cuidado. La historia se construye con cada gesto y cada palabra, y no es fácil. Nuestros abuelos perdonaron a pesar de sus heridas. Nuestros padres pactaron la Constitución a pesar de sus diferencias, y todos la votaron libremente. Que sepamos explicar hoy a nuestros hijos qué pasó y por qué ese librito con leyes básicas es el símbolo modesto de un gran triunfo del diálogo, del pacto y de la conciliación. Estemos a la altura de nuestra propia historia. ¡Viva la Constitución! ¡Viva el rey! ¡Viva España! Muchas felicidades hoy. Grandes países celebran su fiesta con honor y con alegría. Lo hacen los Estados Unidos, lo hace Francia. ¿Por qué no lo va a hacer España? Que ha sido un imperio, que tiene la más larga historia de una nación-estado en Europa y que es un gran país. Bienvenidos en este fin de semana, domingo 6 de diciembre, Día de la Constitución. Que lo paséis fenomenal bajo un cielo espléndido y en este tiempo de sol, sin lluvia, es verdad, pero bueno, pongamos al mal tiempo buena cara, y en este puente estupendo en el que algunos habéis podido descansar. Tenemos todo abierto para que te incorpores con nosotros. Tenemos las redes sociales en funcionamiento, así que cuanto quieras expresar, puedes dejarlo en Facebook, en Cristina Fin de Semana, o en Twitter, @FinDeSemanaCope. Y recuerda, tienes un WhatsApp en el que también nos puedes dejar mensajes de sonidos. 666-55-40-00. Te repito, 666-55-40-00.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Esta temporada COPE es más. Es más entretenimiento.
Hola, buenos días.
¿Qué tal, amigo?
Monstruo de la Honda. Tiene una cabeza prodigiosa.
Es más información.
Las fuerzas de seguridad se ponen manos a la obra.
Es más análisis.
La respuesta siempre ha sido la de un Estado fuerte y ejemplar.
COPE es más deporte.
¡Comienza el clásico! ¡Se para el mundo!
Es más móvil y redes sociales. Esta temporada, COPE es más.
Estar informado.
Estudiante opositor, apunta alto en tus estudios, apunta al número uno. Con el método Pascal puedes. Ahora en Navidad realiza el curso Pascal de técnicas de estudio. Cursos en toda España. Oferta especial 35 aniversario. Entra en institutopascal.es.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Más de 30 países disfrutan de Viña Pedrosa. Grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
En España todavía hay niños que pasan hambre y frío y no debemos permitirlo. Si mejoramos su presente, cambiaremos su futuro. Soy Raquel Sánchez Silva. Entra en loscomprometidos.com o llama al 900-300-300 y únete a nuestro equipo. 12 meses. Mediaset España.
Este jueves Ángel Expósito viajará a Salamanca para celebrar la llegada del AVE. Viajaremos con el tren de la tarde cargado de invitados, viajeros y amigos para descubrir que viajar con Renfe es la oportunidad de vivir y sentir nuevas experiencias. Y que viajando en AVE llegarás siempre a tiempo para estar más cerca de los tuyos. Recuerda, este jueves Ángel Expósito hará parada en Salamanca con Renfe. Más Renfe, más cerca.
¿Quieres la solución para siempre a los problemas de cal en el agua? Pues Masical es la solución. Antonio Ruiz, buenos días.
Hola, Cristina, muy buenos días. Es la solución porque con Masical evitamos la incrustación de la cal, eliminamos la que está ya formada, recuperamos incluso el caudal de agua perdido y nuestra piel y cabello cuando nos duchamos queda mucho más hidratado, sin picor, que esto lo padece muchísima gente. Y también conseguimos que los electrodomésticos funcionen mucho mejor teniendo menos averías.
Oye, ¿y es cierto que se puede probar un año entero?
Claro, un año entero es una garantía que damos por escrito a todos nuestros clientes. Si no le interesa, lo devuelve y recupera su dinero, pero también una garantía de funcionamiento de por vida. Lo puede colocar en viviendas, en comunidades de propietarios, en restaurantes. Y sobre todo viene muy bien, Cristina, mira, para que la colada salga mucho mejor y la vajilla quede más limpia.
Es muy complicada la instalación.
Medio minuto, nada más. Sin hacer obras, sin herramientas, lo hace el usuario rodeando la tubería central junto al contador del agua o la llave de paso.
¿Y dónde podemos conseguir Masical y cuál es su precio?
De dos formas, o bien en el 902-107-109 o en www.masical.es. Masical se escribe con S. Vale 99€, pero los oyentes COPE esta mañana tienen promoción 2x1, gastos de envío totalmente gratis y un regalazo a elegir entre varios, como por ejemplo un cargador solar de teléfonos móviles o un aparatito para ahorro de energía eléctrica.
Bueno, pues ya lo sabes, te recuerdo el teléfono, Masical 902-107-109, consíguelo ahora, llama enseguida, 902-107-109.
Estás escuchando a Cristina López-Slichting.
Fin de semana.
COPE.
Yo soy
estar
un
informado.
Ciudadano común y corriente, solo tengo un voto. Que usted me ha pedido, como a tanta gente a la que ha convencido. Y yo se lo he otorgado, esperando, confiado, a que llegue ese día en que vea cumplido, al pie de la letra, lo que ha prometido. Sé muy bien que no es fácil gobernar todo un pueblo sin tener problemas. Repartir las riquezas.
Aquí estamos en este fin de semana que te acompaña sábados y domingos y en este domingo 6 que es Día de la Constitución. Muchas felicidades, son las 10:19, las 9:19 en las Islas Canarias y si te levantas ahora, tenemos que decirte que nos das mucha envidia.
Corrupciones.
Marcote, muy buenos días.
Hola, Cristel, muchas felicidades.
Igualmente, muchas felicidades.
A todos, claro.
Oye, tu moño está menos bollante que el mío.
No, pero es que tú lo tienes más tupido, porque yo tengo un poco de clarinete por aquí arriba y no tengo tanto pelo como tú.
En las fotos de Facebook nos podéis ver a Marcote y a mí. Que yo lleve moño es normal, que lo lleve Marcote.
No, estoy creando tendencia, ¿eh? Porque Cristina, yo cuando venía al principio no tenía moño y ahora se moña, con perdón, todos los días.
Es verdad. Todo se va pegando. Cuidado, todo se va pegando. Bueno, hoy realmente lo que nos trae Marcote me gusta mucho, porque sí. Es una mezcla de memoria y de presente.
Correcto.
Estamos en el Día de la Constitución, pero a la vez estamos en jornada electoral.
Ya estamos metidos en la campaña.
Estamos en plena campaña, hoy han parado un poquito, se han dado cita los cuatro líderes en el Congreso de los Diputados para celebrar la jornada, pero están funcionando todas las canciones electorales y muchas de ellas han hecho historia, ¿verdad, Macorte?
Sí, es muy importante el tema de la música en las campañas electorales, porque la música identifica al candidato, no solo en España, sino que en todo el mundo. Ha habido canciones que se han hecho muy, muy conocidas por estar en una campaña electoral. Por ejemplo, vamos a empezar con una que la hicieron para la presidencia de Estados Unidos.
Ellos son así, born in the USA, nacidos en los Estados Unidos.
Es un poco de perogrullo, ¿no? O sea, presentarse a la candidatura de Estados Unidos con una canción que diga nacido en Estados Unidos, como darse mucho golpe en
bueno,
el pecho,
bueno, pues
¿no?
Que a ellos les mola mucho su país. Oye, ¿y esto era para elecciones?
Elecciones, sí. Ronald Reagan ganó estas elecciones a Mondale en el año 84. Y luego Bob Dole...
Pero escucha, ¿y le encargó a Bruce Springsteen la canción?
No, la usó. Bruce Springsteen sacaba el disco este Born in the USA, que la canción se llama igual que el disco, y cogió el tío y la captó para su campaña. Luego, Bob Dole en el 96 pensó hacer lo mismo. Incluso la usó, ya te digo, contra Clinton en la campaña para las elecciones. Pero Bruce Springsteen, que no era muy de Bob Dole, se quejó, porque este lo intentó, Bob Dole intentó usarla en un mitin allí en New Jersey, que es de donde es Bruce Springsteen.
Ahora vamos a una que padeció el mismo camino, o que, bueno, que simplemente lo interpretó.
Sí, era muy
una
obvia.
Canción que fue usada en campaña electoral.
Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, color esperanza.
Digo que es muy obvia porque, claro, ¿quién podría usar esta canción, color esperanza, que no fuera Esperanza Aguirre? De hecho, las elecciones por la Comunidad de Madrid del 2003 se la disputaron Esperanza Aguirre y Rafael Simancas. Los dos querían la misma canción.
¿Quién me dices?
¿Y quién la consiguió? La Aguirre.
Mejor tentarse a dejar de intentar.
Y no solo eso, sino que le valió para ganar las elecciones y hacerse con el mandato de la Comunidad de Madrid.
Diego Torres estaba hace poco con nosotros.
¡Qué majete!
Es una canción que, la verdad, ha sido bandera de casi todo, ¿no? Ha estado con el Papa Juan Pablo II en España. De hecho, a mí me suena más al Papa que a Esperanza.
Sí, pero bueno, se usó en esa campaña.
Algún día se irá, y así será, la vida cambia y cambiará.
Y ahora la que viene ahora, no sabía yo que tuviese que ver con elecciones, Marcote.
Ya verás cómo sí.
Tonight I'm gonna have myself a real good time.
¿No te suena esta canción? Esta canción
con elecciones, ¿no?
Estuvo muy de moda este año porque fue una de las anécdotas más sonadas de la campaña electoral por Cataluña. Mikel Iceta, el candidato
a... ¡Ah, la que bailó!
Esa es Don't Stop Me Now de Queen. Que salía el tío súper acelerado ahí bailando como
bailaba
si le fuera...
Bien, ¿eh?
Dice que le encantaba, es súper fan de Queen.
Y si los norteamericanos tienen éxito con nosotros, nosotros también hemos tenido éxito en los Estados Unidos, Marcote.
Claro, por supuesto. Los, ¿cómo se dice? Los de fama mundial, mundialmente conocidos, ever and ever, los del Río.
Los del Río me han llamado y se me ha olvidado llamarlos.
Cuidado,
Esta semana me han dejado un mensaje. Ay, por Dios, aquí les pido perdón y ahora mismo, en cuanto acabe el programa, cojo el teléfono.
Yo te voy a decir una cosa, Yo no les conozco personalmente, pero yo hay tres personas con las que me iría de copas a ciegas: con Bertinos Borne, con Carlos Herrera y con los del Río.
Yo de los tres con Carlos Herrera.
Yo con los cuatro. No te lo puedes pasar mal de ninguna manera. Pues la Macarena la escuchó Bill Clinton en la final de la Super Bowl del 96 y dijo: esta canción me la cojo para mi campaña de las elecciones con el Partido Demócrata, que fue contra Bob Dole. Bob Dole cogió la de Bruce Springsteen y Bill Clinton cogió la Macarena.
Con
y,
harto éxito, como bien sabéis.
Y ganó y triunfó como la Coca-Cola.
¿Pero qué van a poder frente a los del Río?
Incluso salió bailándola y todo con Hillary Clinton.
Ay, eso no me acuerdo. Sí, que me acuerdo. Bueno, y para terminar, uno de los mejores temas que se ha usado para una campaña electoral.
Sí, correcto. Y también Bill Clinton. Bill Clinton, que es un crack, porque ya te digo...
Bueno, que ojo.
Ganó en el 96 con la Macarena, pero 4 años antes, con las primeras elecciones, la de la Macarena a la reelección. Pues en el 92 se presentó a candidato para los Estados Unidos y ganó con este Don't Stop de Fleetwood Mac.
Bueno, pues fíjate tú qué buen ojo. Oye, Marcote,
cuéntamelo
¿tú alguna
todo.
Vez cuando te has quedado solo has liado alguna trastada?
Sí. Sí, a los 3 años rompí una televisión directamente para empezar a hablar, sí. Estaban poniendo los
que era difícil en aquellas teles.
Pues fíjate, los payasos de la tele. Yo me emocioné, se acababa el programa y dije, me agarré a la tele y se me cayó encima sin percances.
Esa es la pregunta hoy. ¿Qué hiciste solo en casa?
Bueno, trastadas hay un montón, pero así la más sonada, que creo revuelo en el vecindario, fue culpa de la EGB. Pues ya sabes, te enseñan lo típico, que es lo mismo 1 kilo de paja que 1 kilo de hierro. Y un colega y yo nos fuimos para casa y se nos ocurrió otra que con un sombrero de paja queríamos lanzarlo por la ventana con algo similar y no se nos ocurrió otra que coger el vídeo. Pues imagínate, a ver qué cae más rápido. Pues ganó el vídeo. Lo bueno de eso que era un vídeo beta, así que por lo menos nos modernizamos a VHS.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Te pones a firmar y no sabes al final qué estás firmando.
Ahí está Legalitas.
Un vecino nos está haciendo la vida imposible.
Ahí está Legalitas. Llama al 902-900-500. Resolvemos más de la mitad de los casos en la primera llamada. 902-900-500.
Conecta con AENA. La próxima vez que vueles, prueba la nueva Wi-Fi gratis e ilimitada que AENA ofrece en toda su red de aeropuertos. Wi-Fi de calidad con Eurona, el operador de referencia en España en acceso público a Internet a través de tecnología Wi-Fi. La Wi-Fi ha llegado a AENA. Conéctate al futuro.
Hola, soy Pau Gasol y quiero contaros que los clientes de Popular tenemos un plan. No pagar comisiones de administración y mantenimiento. Ahorrar en luz, teléfono, gasolina, compras, viajes y disfrutar de servicios y experiencias personalizadas. ¿Te apuntas?
Popular. Tenemos un plan.
Protección, seguridad, asesoramiento.
Todo lo que buscas en un buen seguro lo tiene UMAS. Y algo más, trato personalizado. Seguros UMAS. Infórmese. 902-101073. 902-101073. En confianza, Seguros UMAS.
Con la misma energía puedes dar la espalda o dar un abrazo. Decir adiós o bienvenido a casa. La energía es lo que tú haces con ella. En Endesa usamos la nuestra para hacerte la vida más fácil. Con soluciones innovadoras como One, Infoenergía o Movilidad Eléctrica. Endesa. Creemos en la energía de este país.
Cariño, esta tarde viene un técnico de Securitas Direct a instalarnos la alarma.
Ah, no sabía que habías llamado.
Sí, con los robos que está habiendo últimamente por el barrio, me quedo más tranquila si instalamos la mejor alarma que hay. Además, es la que tienen todos los vecinos.
Protege tu hogar y lo que más quieres con la mejor alarma. Securitas Direct. Llama al 900-200-200. Recuerda, 900-200-200.
En COPE esperamos al autobús contigo.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días.
Viajamos en el metro contigo.
¡Hola, hola!
Nos despertamos contigo, hacemos deportes contigo, comemos, desayunamos, no sé qué. En COPE, con la nueva aplicación móvil, estamos siempre contigo. Y con el mejor sonido.
COPE. Estar informado.
Hola, María.
Hola.
Carlos, anda, pero si viene José y Lucía. Hola. Marta, Javi, Marisa y Paco con unas botellas de la guita.
Y yo traigo jamón y chorizo.
Perfecto, donde picotean 2, picotean 3, 4.
¡Viva el picoteo! La guita, comparte lo bueno.
Las 10:30, las 9:30 en Canarias. Hora de actualizar aquí en fin de semana las noticias con Diego González. Buenos días, Pelirrojo.
Bueno, buenos días, Cristina.
La Constitución reúne en el Congreso a los candidatos a la presidencia del Gobierno.
Los líderes de los principales partidos coinciden este domingo en la Cámara Baja para conmemorar el 37 aniversario de la Carta Magna. Por primera vez este acto tiene lugar en plena campaña electoral y va a congregar a los candidatos de los dos partidos emergentes y a varios presidentes autonómicos que asumieron el cargo tras las elecciones de mayo. Ya ha tenido lugar el izado de la bandera y a las 12 tendrá lugar el acto central.
Encuestas. A 2 semanas de las elecciones, Ciudadanos supera al PSOE en 6 comunidades.
Lo hace en Baleares, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Madrid, Murcia y La Rioja. Los socialistas solo mantienen sus feudos de Andalucía y Extremadura, según la encuesta de GAT3 que publica este domingo el diario ABC. A falta de 15 días para los comicios, el Partido Popular obtendría entre 120 y 123 escaños, el PSOE estaría entre los 85 y los 87, Ciudadanos se mueve entre los 59 y los 63 y Podemos conseguiría entre 51 y 52.
Y el Reino Unido investiga el suceso del metro de Londres como posible atentado terrorista.
Un hombre ha apuñalado en el suburbano a 3 personas, una de ellas está grave al ser herida en el cuello. La policía londinense no descarta que se trate de un ataque terrorista porque, según varios testigos, el agresor gritó: "Esto es por Siria". Los agentes lograron reducirle con descargas eléctricas y ha sido trasladado al hospital. Esta madrugada, la aviación británica ha vuelto a bombardear objetivos del Daesh en Siria.
Rescatados en 3 días, 4.700 inmigrantes en el Mediterráneo.
Indocumentados que viajaban en 31 barcos, según Médicos Sin Fronteras. La ONG ha alertado que la inminente llegada del invierno ha acelerado el ritmo de las operaciones. Solo el pasado viernes, más de 2.000 personas procedentes de Libia fueron rescatadas en aguas del Mediterráneo.
Y una batería de Ringo Starr, hablando de música con Marcote, alcanza los 2,2 millones de dólares.
El instrumento del ex Beatle ha sido subastado en Los Ángeles junto a otros 800 objetos de la banda. Ringo Starr utilizó esta batería en más de 200 actuaciones entre los años 63 y 64. Una parte de las ganancias se destinará a una fundación infantil del artista.
Pues nada, ¿tú hubieses apostado por la batería?
A mí no me llega, ni para los palillos de la batería.
Te he preguntado eso, te he preguntado si en caso de tenerlo te gastarías el dinero.
Me hubiese gustado más una guitarra de John Lennon, por ejemplo.
Bueno, él siempre ha sido
caprichoso. Más que la batería, es que ocupa mucho.
Qué práctico es el burgalés. 25 minutos, si volvemos a actualizar las noticias y entre tanto Cristina te cuenta la última hora en fin de semana. A ver el club fin de semana, ¿qué cosas nos estáis contando? Nos llega un correo de Joan Puig, donde nos informa que este fin de semana en Vic, en las inmediaciones de Barcelona, donde tengo grandes amigos, mi abrazo a Ferran, se está celebrando una nueva edición del Mercado Medieval, donde la ciudad se traslada a la época medieval. La verdad es que Vic es como Siena, verdaderamente una ciudad bellísima, con una plaza central de arena, como las plazas clásicas de la Toscana, y realmente merece la pena ir para allá y comprarse un salchichón de Vic y disfrutar de la gente. Hay 300 paradas por todo el casco antiguo, pasacalles, musicales y teatrales. En Barcelona hay 14 grados de máxima y 2 de mínima. Nos cuenta Carmen de la Torre que desde las 8:30 de la mañana se está celebrando el Maratón Caberti de Málaga, donde se espera superar el récord de participación. Hay que ver cuántos de vosotros corréis en domingo. 19 grados en Málaga, 11 de mínima. Y los amantes de la lectura tienen una cita en el Salón del Libro Antiguo de Madrid. Nos dice Jesús Gil, que es súper fan, que están representadas librerías de España, Portugal o Gran Bretaña y que le encanta revolver entre las antigüedades. En Madrid hay 16 grados de máxima y 6 de mínima.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Y aquí una guitarra suena en la isla de Palma, donde unas manos recorren un mástil para decir sin palabras, uno te quiero.
6 de cada 10 alumnos gitanos españoles abandonan los estudios antes de acabar la secundaria obligatoria. Y la tasa es exagerada, realmente exagerada. Es 39 puntos por encima de la población total. Realmente la integración de la población gitana depende extraordinariamente de esta labor educativa. Y el que vayan o no al colegio los niños gitanos es fundamental para que podamos relacionarnos y tener una convivencia sana. Ahora mismo el Secretariado Gitano, la Fundación Secretariado Gitano, tiene la atención puesta en esta cuestión y bajo un hashtag, Leonor deja la escuela, en Twitter, nos ha intentado familiarizar con este problema educativo del alumnado gitano. Es una campaña que acompañaba también con un vídeo donde se preguntaba a la niña Leonor y a otros críos de etnia gitana qué querían ser de mayores.
Soy Leonor y soy gitana. Las mucho, mucho elegantes. Yo quiero ser doctora. Mi sueño. Diseñaría un cohete de colorines.
De mayor quiero ser policía.
Yo voy a tener una pastelería porque me gusta mucho hacer pasteles.
Ir con mi familia a África, ir a Nairobi y todos esos sitios.
Doctora Samara Hernández. Los niños me encantan. Mi madre tiene 11 hermanas y todas tienen 2, 3, 4 hijos y les tengo que curar yo.
Ahí estamos, niñas y niños que quieren ser doctores, policías, que tienen aspiraciones grandes. Pues tenemos para hablar de este tema con nosotros a dos chavales, una chica y un chico, que lo han conseguido, que son miembros de la etnia gitana, del pueblo gitano, y que efectivamente se han destacado desde el punto de vista académico. Ella se llama Ana Segovia y ya es licenciada en periodismo con máster en comunicación institucional. Ana, buenos días.
Buenos días.
A ver, tiro poquito de esto. Creo que además ya trabajas en la Fundación Secretariado Gitano.
Efectivamente.
¿Tú eras una de estas niñas que quería ser periodista?
Yo era una de las niñas que antes de hablar prácticamente ya mi familia sabía que probablemente me dedicaría al periodismo, sí.
¿Y cuántas mujeres hay con carrera en tu familia?
Pues es verdad que yo fui la primera chica, porque antes que yo, mi tío, el hermano menor de mi padre, hizo una diplomatura, ¿no? Pues yo fui la primera chica, pero ahora la mayoría de mis primas están cursando estudios universitarios.
O sea que de ti en concreto estarán tus padres orgullosísimos.
Sí, mucho.
O sea, cuando te vieron con la beca, con el traje de licenciada, cuando vieron la fotografía de graduación, me imagino que casi se mueren.
Mucho. Mucho, además vengo de un pueblo pequeño y entonces...
¿De dónde vienes tú?
Pues el pueblo se llama San Roque, en Cádiz.
Claro, muy conocido.
Y bueno, pues al final el entusiasmo era un poco de todas las familias gitanas de allí y también de los no gitanos, porque al fin y al cabo allí la convivencia es siempre muy buena.
¿Cuántos periodistas gitanos conoces?
Pues en principio he tenido el placer de trabajar este año con tres de ellos. Joan Oleaque, Sebastián Porras y con Joaquín López Bustamante. Además, conozco pues el trabajo que hace Tere Peña, ¿no? Que se dedica más al tema del flamenco y también tengo a otros dos compañeros en Andalucía con los que se ha colaborado previamente, pero de los que no tenía conocimiento.
Oye, ¿y alguien te criticó? Por ejemplo, de la gente mayor, de los ancianos, el que tú te fueses a la universidad, que pasases de casarte jovencísima, ¿qué les parecía?
Bueno, realmente yo siempre he encontrado apoyos en mi entorno. Mis abuelos, mis abuelas, mi madre, mi padre, desde mi punto de vista no he encontrado esas trabas familiares de las que se habla. Yo pude estudiar, pude formarme y estaba muy conforme y muy orgulloso de ello.
Claro, tú ya tienes 25 años, que es una edad a la que las gitanas están casadas. ¿Tú estás casada?
Bueno, yo desde febrero sí, y bueno, en principio no fue. Ni será un problema compatibilizar la formación o el trabajo con una vida familiar.
Pero es una edad relativamente tardía para casarse en el pueblo tuyo, ¿verdad?
Es que, claro, no, o sea, realmente no lo sé. Porque yo puedo hablarte desde mi experiencia o quizás desde mi entorno más cercano, de las chicas de mi entorno más cercano. Y todas nos movemos más o menos como...
O sea, que estas cosas que se daban, por ejemplo, en mi generación de gitanas que se casaban con 16, 17, 19 años, eso va pasando menos.
Claro, entiendo que, o al menos en mi entorno entiendo que es así. Supongo que habrá, porque somos muchísimas mujeres y niñas gitanas en España, ¿verdad? Pero realmente sí tengo que decir que de mi experiencia personal es que no ha habido esa obligatoriedad de casar a una chica con 15, 16 o 17 años.
¿Y tú has percibido el hecho de que fueses gitana en la facultad o en el colegio en algún momento?
En el colegio nunca, ni en el instituto, al contrario, allí se hablaba de estudiantes con más problemas a la hora de evolucionar, ¿no? en el itinerario educativo y con menos problemas. Y en la universidad probablemente sí encontré excepcionalmente a algunas personas algo reticentes a hablar o a tener una buena visión de personas gitanas. Pero
¿así?
Escasamente.
¿Y qué decían?
Bueno, pues el típico estereotipo, quizá, ¿no? Probablemente que del que se habla, ¿no? Esto de lo que tú misma me estabas poniendo sobre la mesa, las chicas gitanas, el bajo nivel formativo y tal, pero no ha sido lo constante para mí.
Y sin embargo, sí que tenemos una tasa de abandono escolar altísimo, en la que Samuel Escudero, de 17 años, constituye una excepción, porque realmente son muchísimos los niños y las niñas gitanos que dejan de ir a la escuela. Samuel, tú has estudiado en Madrid. Buenos días.
Sí, buenas. Bueno, sí, yo estudié en Madrid y por ahora bastante bien.
¿Y muchos de tus amigos han dejado de estudiar?
De mis amigos, yo siempre me he intentado rodear de un entorno muy relacionado con los estudios, ¿no?
Entonces, claro, qué sabio.
Exactamente. También he tenido amigos que por una circunstancia u otra no han podido, pero siempre me he intentado rodear de esas personas gitanas, de esas personas de todos los tipos de culturas, para, bueno, que siguieran estudiando y que estaban junto a mí apoyándonos todos.
¿En tu familia hay licenciados?
En mi familia directa he sido el primero en romper ese bloque de hielo, ¿no? Ese cristal que parte de una inconsciencia, de una ignorancia. Y he sido el primero, pero me siguen y sé que llegarán muy alto mis dos hermanas, las cuales están siguiendo estudiando y, bueno, estoy muy orgulloso también de ellas.
Y dices, es una inconsciencia, es un desconocimiento. O sea, realmente es lo que en general ha pasado cuando la gente estaba alejada del ambiente académico, que no se daba cuenta de las oportunidades que se pierden, me imagino.
Bueno, desde mi familia directa, quiero decir, yo cuando empecé a estudiar, pues mi padre y mi madre no eran conscientes de qué era estudiar, de qué beneficios tendrían, de qué. Ellos no lo han hecho. Y hasta que, pues eso, yo no rompí un poco.
¿Y por qué? ¿Por qué has cambiado tú el ritmo de la familia? ¿Qué es lo que te ha movido a ti?
Bueno, yo cuando me entré en el instituto y con 11, 12 años me planteé la pregunta de estudiar. ¿Por qué? Sí, ¿por qué no? Voy a valorar y voy a ver esos cuántos pros y cuántos contras hay, ¿no? Entonces, intenté ver los contras que había y los pros. Y sigo descubriendo que los pros son muchísimo más.
O sea, que fue una posición tuya. Digamos, una posición de inteligencia frente a la vida, más que un imitar a un profesor o tener algún acicate concreto.
Siempre tenía el apoyo, bueno, ese año empecé con el apoyo de Fundación Secretario Gitano, aunque ya contaba con el apoyo de mi asociación Barro desde hace ya más de 10 años.
¿Y qué han hecho los de la Fundación por ti?
La Fundación me ha ayudado siempre que te intentas, bueno, pues te descarrilas un poco, te dan una llamada de atención o el tema del material escolar o, bueno, te intentan ayudar en todo lo que pueden.
Porque claro, yo me imagino para un payo normalmente faltar al colegio era una cosa gravísima. Quiero decir, en mi época, cuando todavía las cosas ocurrían de esa manera, te llevas un bofetón de tu padre y te dejaban tan ancho, ¿no? En cambio, en vuestro entorno, dejar el colegio no está considerado tan grave.
Bueno, en mi situación yo falto un día sin justificante y mi padre sí me da ese bofetón.
¡Ah!
Y el mío.
¿Ah, sí?
Me lo hubiese dado. Sí,
pero
claro.
¿Sois conscientes de que, bueno, es parte de las familias gitanas, es más laxa este tipo de condición?
De verdad, o sea, no es por...
Te hablo de las cifras oficiales,
sí,
del
sé.
Secretariado gitano.
Sí, tal cual, pero por eso, o sea, quiero decir, yo, mi situación personal o la de las chicas y chicos de mi entorno, no era tal cosa.
De todas formas, yo creo que incluso la integración es más amplia y más profunda y mejor en Andalucía, ¿eh?
Eso se suele
comentar. Yo he conocido, viviendo en el barrio de Hortaleza, vamos, quiero decir, para mí, yo he trabajado con gitanos muchos años y tengo buenos amigos entre ellos y me peleo muchas veces por este tema, ¿eh? Digamos, pero ¿qué hace la Mari en casa? ¿No? Que está fregando unos cacharros. Digo, pues ¿qué hace que no está en la escuela? ¿Sabes? O sea, ahí hay una manga ancha. Que tiene una posición cultural distinta.
Sí, bueno, es algo que tú mismo lo estás comentando. Es verdad que hay unos datos, ¿no? Pero por eso, si hablo desde mi experiencia personal, no. Yo, si hubiese faltado a clase sin justificación previa, sí que me hubiese caído igual un bofetón, sí, ¿no? Sí, sí. Pero un castigo seguro.
Pues aquí están, la verdad que son un orgullo para toda España y para su pueblo en particular, un ejemplo que seguir, tanto por parte de la chica, por parte de Ana Segovia, que ya es compañera periodista y que trabaja en la Fundación Secretariado Gitano, como por parte de Samuel Escudero, que está desarrollando atención a la dependencia en un centro de formación profesional, en el Centro de Formación Profesional Murialdo. Enhorabuena a los dos, muchísimas gracias. Y si os parece, gracias, nos vamos a despedir con una parte de este vídeo que mencionábamos y que es parte de la campaña del Secretariado Gitano para concienciar sobre la necesidad de que los niños gitanos continúen el recorrido académico y que podéis conocer en el hashtag Leonor deja la escuela en Twitter. Es un corte en el que los chavales hablan de este asunto que hoy nos ha reunido aquí. Muchísimas gracias a los dos. Enhorabuena y adelante.
Gracias.
Muchísimas gracias.
Si te esfuerzas mucho vas a ganar y si te esfuerzas un poco empatas y si no te esfuerzas pues no ganas. Esfuérzate que algún día lo vas a conseguir.
¡Qué ricos! Efectivamente, el esfuerzo es para todos importante. Bueno, pues esforzándose están los partidos. ¿Quién va a ganar las elecciones? Hay 3 encuestas hoy en El País, en La Razón y ABC. Ahora mismo te las contamos.
Estás escuchando a Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
En COPE marcamos un hito en la radio española y según los últimos datos de audiencia, ganamos casi 1 millón de oyentes.
Soy una tránsfuga de 26 años.
¡Qué alegría más grande!
Somos más entretenimiento y más deporte. A diferencia de su competencia, Tiempo de Juego sube 250.000 oyentes el sábado y 140.000 el domingo.
Bienvenidos, 1 millón de gracias.
Y en total, 1.229.000 personas escuchan a Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño los fines de semana. Y por eso te decimos gracias y bienvenido.
COPE, estar informado.
Tú, Javier, que eres más de cactus que de orquídeas, que eres más de sortija que de rollete, que te gustan las cosas que duran toda la vida. ¡Atrevívete! Con el plan 3 sin fin de Berti, tienes 3 meses gratis en tu seguro de coche para toda la vida. Berti.es, seguros para gente despierta.
¿Cuál es el vínculo entre la inspiración de Ribera del Duero y el Sol de la Mancha? Alejandro Fernández, el precursor de la Ribera del Duero y creador de Pesquera, ahora con un hallazgo sorprendente. Vínculo, el sueño de un maestro, un tempranillo excepcional que ilumina la Mancha. Vínculo, otra obra maestra de Alejandro Fernández.
¿Quién era San Pedro?
Y lloró mucho.
Y era cabezota.
Y le encantaba pescar.
¿Quieres hacer un regalo educativo y divertido para la primera comunión? Regala La Alegría de la Fe, el juego de mesa inspirado en el catecismo Jesús es el Señor por solo 49 euros. Pídelo en laalegriadelafe.com o en el 91-343-9791.
Volar y comprar nunca fue tan fácil, y en Herrera en COPE lo saben. Por eso volarán hasta el aeropuerto de Málaga Costa del Sol el próximo jueves para emitir su programa desde allí y aprovechar para hacer sus compras de Navidad y degustar los mejores platos. No te lo pienses más. Encuentra todos tus regalos en el aeropuerto.
Bueno, Vamos a cifras concretas. Amigos que tenían 240 de colesterol en el análisis y que ahora dan 190 después de haber tomado Oxicol. Doctor Tocavens, es un éxito.
Esto es absolutamente cierto, es absolutamente un éxito. Yo diría que hay muchos medicamentos hoy por hoy que no pueden probar este descenso tan importante como Oxicol, y realmente es una seguridad y una garantía el hecho de que en 8 semanas puedas bajar casi el 30% tu tasa de colesterol. Eso se nota inmediatamente. En 8 semanas tú notas que todo tu sistema circulatorio responde de otra manera. Te cansas menos, se te hinchan menos las piernas, y desde luego lo que es más importante es que es un enemigo silencioso al que acallas totalmente.
Es fantástico. Oxicol, de Laboratorios Acta Pharma.
Estás escuchando a Cristina López de Slipkin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Diez minutos para las 11, para las 10 en Canarias. Te saluda Cristina en fin de semana. Los políticos como locos hoy han parado un poquito porque han ido al Congreso para celebrar el Día de la Constitución, pero lo tienen difícil. Están en lizas muy raras desde la transición. En realidad, 4 partidos van a toda velocidad y todos intentan hacerse espacio. La mejor forma de saber cómo van es escucharlos en la campaña electoral. Por ejemplo, ayer Mariano Rajoy en La Sexta decía que sería muy fuerte que no gobernase el partido más votado. Claro, él espera ser el partido más votado, y la posibilidad de que haya un tripartito, por ejemplo, entre Ciudadanos, PSOE y Podemos, le pone los pelos de punta. Por esa posibilidad, en cambio, apuesta su contrincante principal, el líder del PSOE, Pedro Sánchez, quiere gobernar, sea con Ciudadanos o sea con Ciudadanos y Podemos. Y Ciudadanos, que sabe que esta posibilidad le resta, porque hay gente de la derecha que va a votar a Albert Rivera, dice ayer que no, que él con Podemos no va a formar gobierno. Pero ¿podría haber un gobierno PSOE-Ciudadanos? Claro que sí. Bastaría quizá con la abstención de Podemos, como hoy señala La Razón. Bueno, pues tenemos encuestas en 3 periódicos, efectivamente. El País, La Razón y ABC sacan encuesta en este domingo, y vamos a ver qué novedades nos aporta este fin de semana en una campaña electoral muy errática, donde las cosas están cambiando de día a día. Es más, de semana a semana las encuestas no sirven. Don Manuel Mostaza nos asesora muchas veces aquí, es director de operaciones de Sigma 2. Hola, Manolo.
Hola, muy buenos días, Cristina.
Oye, así a bote pronto, porque hoy es un lío lo que sacan los periódicos. ¿Qué te llama la atención, quiero decir, del conjunto de los votos, de la evolución de las encuestas, por ejemplo, con respecto a la del CIS pasado, de esta semana? ¿Qué te llama la atención en los periódicos?
Claro, mira, yo creo lo primero, Cristina, para los oyentes y para que lo vean cada cosa en su perspectiva, hay que tener en cuenta que aunque la encuesta del CIS se hizo pública el día que empezaba la campaña, es una encuesta con un trabajo de campo muy amplio, una encuesta muy bien hecha, pero es una encuesta que ya se ha quedado antigua, porque el trabajo de campo fue hace varias semanas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos está marcando la tendencia en este inicio de campaña? Por resumirlo, digamos, en 4 titulares, ¿no? El Partido Popular sigue en cabeza, pero es verdad que no termina de despegarse, no llega a ese 30%. Ciudadanos parece como un partido que ha superado al Partido Socialista. Es verdad que por poco, pero es verdad que está por encima. Y Podemos empieza a despertar poco a poco, ¿no? Podemos llevaba varias semanas en una meseta, digamos, y empieza a subir poco a poco. Yo diría que estamos entrando en la última fase de la etapa de esta carrera electoral, y estamos entrando con todo por decidir, ¿no? Por lo que vamos a tener un final de campaña, desde luego, apasionante.
Lo que pasa es que las encuestas de hoy no dicen que Ciudadanos vayan por delante de Podemos. La de ABC señala que Ciudadanos obtendría entre 59 y 63 y el PSOE entre 85 y 87, y la de La Razón señala que Ciudadanos obtendría entre 55 y 62 y el PSOE entre 89 y 92.
Sí, pero ahí hay dos elementos, Cristina, que son interesantes. Uno, hay que ver cuál es la fecha de trabajo de campo de todas estas encuestas que se publican hoy, porque siendo encuestas bien hechas, porque yo creo que todos los institutos que trabajamos en España y que ofrecemos nuestra información al público, hacemos bien las encuestas, hay que tener en cuenta cuándo está hecho el trabajo de campo. Cuanto más cercano a nosotros esté hecho el trabajo de campo en un escenario tan volátil, más fiables son estas encuestas. Ese es un elemento muy importante a tener en cuenta, ¿no? Y el otro elemento que yo creo que no podemos dejar pasar, es que en este escenario en el que todo se mueve tan rápido, unos días antes o unos días después son muy importantes. Lo que yo planteo es que los últimos datos que nosotros estamos manejando dibujan este escenario, pero es verdad que es un escenario que puede cambiar, ¿no? Y si uno se da cuenta en algunas de estas encuestas que están publicando otros medios, se va viendo esta tendencia, lo que pasa es que sus campos son anteriores.
Tenemos un dato muy interesante y es que a veces señala que Podemos gana en Cataluña, cosa de la que ya se había hablado esta semana. En Cataluña, por lo tanto, la gente de Junts por el Sí, la gente que, por ejemplo, ha votado a Mas o ha votado a Oriol Junqueras, está votando Podemos en las generales.
Claro, digamos que Cataluña siempre ha sido un sistema electoral muy particular dentro del conjunto de España, ¿no? Primero, la existencia de partidos como la antigua Convergencia, Esquerra, etcétera, hacían que, por un lado, el sistema tuviera más competidores, pero, por otro, tradicionalmente siempre ha habido más participación en las elecciones generales que en las elecciones al Parlamento autonómico y, tradicionalmente, han ganado partidos, digamos, de ámbito nacional, ¿no? Tradicionalmente ganaba el Partido Socialista. No es extraño, por lo tanto, que en un escenario tan convulso en el que ahora parece que hay 4 o 5 partidos que pueden alzarse con el primer puesto, a mí no me extrañaría que fuera Podemos, que fuera incluso Ciudadanos o incluso que gane el PSC, ¿no? Suele haber una prima de voto nacional, digamos, en las elecciones generales en Cataluña.
Y por último, las grandes encuestas, por lo menos la de la ABC y la de La Razón, señalan que caben 2 posibilidades de gobierno después de las elecciones. Una coalición entre PP y Ciudadanos y una coalición PSOE-Ciudadanos-Podemos o incluso de PSOE y Ciudadanos con abstención de Podemos.
Bueno, yo creo que todo se va a decidir, al final se va a decidir por matices, ¿no? Hay que tener en cuenta, Cristina, como comentamos muchas veces, que aunque en España son unas elecciones generales, en realidad son 52 elecciones, una por circunscripción. De los resultados en algunas de estas circunscripciones va a depender, pues por ejemplo, que un partido como Ciudadanos saque 20 o 30 escaños de más o de menos, ¿no? Yo creo que eso va a ser lo decisivo. Si al final el Partido Popular queda primero y Ciudadanos queda segundo, pues es verdad que el escenario no es el mismo que si es el Partido Socialista el que queda segundo, ¿no? Yo creo que hay que estar atento a las encuestas que se van a publicar hasta el lunes de la semana que viene y desde luego hay que estar atento a circunscripciones de tamaño pequeño y medio, ¿no? Que hasta estas elecciones no decidían demasiado, pero en las que también se está jugando el partido.
Pues muchísimas gracias a Manuel Mostaza, director de operaciones de Sigma 2. Gracias por ayudarnos a entender las encuestas.
Muy bien, Cristina, siempre es un placer estar con vosotros. Un saludo cordial.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.